Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, la visita del presidente argentino Javier Milei y la medalla internacional que le va a otorgar mañana el gobierno regional vuelve a abrir un nuevo frente entre Sol y Moncloa. Desde exteriores hablan de profunda deslealtad de la presidenta Ayuso, dicen, por no informar al Ministerio del Encuentro. Hace unos minutos en Radio Mitre de Argentina, la presidenta justificaba el tratamiento que el gobierno regional va a ofrecer a Milei en contraposición al del Ejecutivo Central.
Si el gobierno, en este caso de España, empezó una protesta, una guerra contra el argentino, lo que tienen que hacer es retomar las relaciones cuando consideren, mejor antes, mejor pronto que tarde, pero por eso somos un país fuertemente descentralizado, tenemos otras administraciones y no todos vemos las cosas de la misma manera.
Esa visita, mañana a las 7 de la tarde en la Real Casa de Correos, ha estado presente esta mañana en la Asamblea de Madrid. Desde el grupo Más Madrid reclaman que se frene la entrega de la medalla. Manuela Bergerot.
Lo primero es un burofax para mostrar nuestro absoluto rechazo a esta condecoración. Y lo segundo, efectivamente, va a ser, si esto no cumple todos los requisitos por los cuales se puede otorgar esa medalla, pues evidentemente vamos a tener que acudir a la justicia.
Pese a la tensión diplomática, el gobierno central facilitará atenciones de jefe de Estado a Milei, como aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz y también tener seguridad. Y novedades sobre el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y hemos sabido que el fiscal general del Estado envió más de 30 mensajes por WhatsApp a la fiscal de Madrid para que se hiciera público el comunicado que investiga el juzgado por posibles revelaciones de secretos. En el Partido Popular han vuelto a exigir su dimisión. Carlos Díaz Pache, portavoz en la Asamblea.
Un fiscal general que está al borde de la imputación por revelación de secretos, que ya hemos visto los mensajes con los que presionaba a una fiscal para cometer una ilegalidad, una revelación de secretos, no porque tuviera que hacerlo en el ejercicio de su cargo, sino, como decía, en palabras del propio fiscal general, para controlar el relato.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana una consulta pública sobre la nueva ordenanza de terrazas, después de que la actual fuera anulada y esté pendiente de resolución de recurso en los tribunales. Una decisión en una Junta de Gobierno que también ha aprobado las condecoraciones que se entregarán por la festividad de San Juan. 93 medallas al mérito profesional y 135 cruces al mérito de la policía. Entre los premiados, el periodista Constantino Mediavilla, fallecido recientemente.
También colaboró, algo quizá más desconocido, con la redacción del libro de la historia del cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Por lo tanto, además de los actos que están previstos por parte del Ayuntamiento de Madrid, el cuerpo de Policía Municipal ha querido reconocer a este cronista de la villa, especialmente vinculado, como decía, a nuestra Policía Municipal.
Es 20 de junio, el día más feliz del año, eso dicen. Y motivos para la felicidad hay al menos porque el lince ibérico ha dejado de ser animal en extinción. Enseguida se lo contamos, hay más titulares, lo repasamos con Carmen Pizarro. Minuto de silencio en la Universidad Autónoma en homenaje a la mujer asesinada en Soto del Real.
Soledad, de 66 años, llevaba más de 30 empleada en esta universidad. Es la primera víctima mortal en Madrid por violencia machista y la número 15 en lo que va de año en España.
Hoy la UAN está de luto porque una de nosotras, uno de nosotros, Soledad, ha sido brutalmente asesinada a manos de su pareja.
El Tribunal Supremo archivó una denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia.
Era una denuncia por la muerte de más de 7.000 personas en las residencias de mayores. La presentó un particular contra la presidenta madrileña por supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y delito de prevaricación con la agravante de premeditación.
El Ayuntamiento de Alcorcón estrena un WhatsApp de mayores para que puedan informarse de servicios y actividades del municipio de manera directa y personalizada.
Se simplifica así la burocracia, se resuelven dudas o problemas de forma inmediata y se acercan los servicios a los más mayores de la localidad. El chat estará activo desde el lunes 24 de junio. Concejala del área, Raquel Rodríguez.
El objetivo de este nuevo servicio es conectar a personas y seguir tejiendo comunidad para que nuestros adultos mayores sigan permaneciendo activos, alegres y en compañía, facilitando un poco sus vidas y mejorando la comunicación con la concejalía.
1 millón de lectores y un negocio de casi 11 millones de euros con 585.000 ejemplares vendidos de unos 245.000 títulos diferentes.
Son los datos, el balance que arroja la edición número 83 de la Feria del Libro de Madrid. La mayoría de visitantes fueron vecinos de la propia capital, pero también habitantes de los municipios del sur, Leganés, Móstoles o Getafe. De otras ciudades destacan Barcelona y Toledo. La novela juvenil se ha impuesto a otros géneros.
Titulares del deporte con Laura Cabrera.
Jornada de Eurocopa para no levantarse del sofá. A las 3 de la tarde arranca el Eslovenia-Serbia. A las 6 Dinamarca-Inglaterra y a las 9 el plato fuerte España-Italia. Todo un clásico ya de las Eurocopas. Se juegan el liderato del grupo y tras el empate de ayer entre Croacia y Albania, la que gane tendrá ya la clasificación para los octavos de final. Duelo de altos vuelos entre dos de las grandes favoritas. Esto opina el internacional Fabián Ruiz.
Sabemos que Italia siempre es una selección intensa, agresiva, con su juego táctico, ¿no? Y bueno, yo creo que Spalletti le ha dado un toque también de calidad, de tener el balón, de un entrenador que le gusta tener mucho la posición, que quizás pues, en otras competiciones europeas pues, Italia no se caracterizaba por eso. Y bueno, creo que será un partido muy igualado. La favorita, pues bueno, te podré decir al final del campeonato es quiénes son, ¿no? Porque al final hay grandes selecciones y cualquiera puede estar en esa final.
Se juega en el Schalke Arena de Gelsenkirchen. Se esperan 50.700 espectadores, entre ellos el rey de España, Felipe VI. Desde las 8:30 lo contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:07 de la tarde, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento situación tranquila por lo general en las carreteras madrileñas. Se encontrarán completamente despejados accesos y salidas a la capital y también las rondas de circunvalación con situación muy tranquila. Eso sí, especial precaución si circulan por la M11 en el entorno de Barajas por un accidente en sentido a la M40 que está complicando la circulación en esa zona y genera medio kilómetro de retenciones. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
El tiempo.
Y parece que la tormenta ya ha llegado. Estamos en aviso en gran parte de la región. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Sí, ya se están reactivando esas tormentas que afectan a esta hora zonas de sierra, pero no descartables en cualquier otro punto de la Comunidad de Madrid. Está activado el aviso amarillo hasta media tarde. Preferentemente pueden ser localmente fuertes en áreas de la sierra acompañadas de granizo, pero ocasionalmente estas tormentas serán intensas, los chaparrones también en cualquier otra zona de la Comunidad de Madrid. Hasta media tarde, luego irán remitiendo las precipitaciones. Las máximas prácticamente ya las hemos alcanzado, en torno a los 21-22 grados, un final de primavera que parece de inicios de esta estación. Y el verano entrará esta noche a las 11:09 y mañana sí que notaremos ya la llegada de la estación estival con ambiente más estable, soleado y con un poquito más de calor. A partir de mañana ya las máximas se van a situar por encima de los 30 grados.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega mañana a Madrid, un viaje que ha suscitado numerosas críticas, sobre todo por la condecoración que le va a entregar el gobierno regional. ¿Qué hay previsto durante ese viaje, Begoña Alarcón?
Pues Milei regresa a España, lo va a hacer recibiendo el trato de cualquier jefe de Estado. Aterrizará el viernes por la tarde en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a pesar de que el gobierno de España había amenazado con no dispensar deferencias hacia él, tras la crisis diplomática generada en su última visita. El Ministerio del Interior garantizará su seguridad y pondrá a su disposición escolta durante todo el tiempo de estancia en nuestro país. No es una visita oficial, de hecho no se va a reunir con nadie del gobierno de Sánchez, es una visita privada y recibirá un premio, recogerá un premio de la Asociación Juan de Mariana, y antes acudirá a la Real Casa de Correos, donde se va a reunir con la presidenta Díaz Ayuso, que le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Es una condecoración para reconocer los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos de Argentina con la región. Madrid, dice la presidenta, no va a comprar el enfrentamiento del gobierno de Sánchez con Milei. Sus palabras hace apenas una hora en Radio Mitre de Argentina.
Si el gobierno, en este caso de España, empezó una protesta, una guerra contra el argentino, lo que tienen que hacer es retomar las relaciones cuando consideren, mejor antes, mejor pronto que tarde, pero por eso somos un país fuertemente descentralizado, tenemos otras administraciones y no todos vemos las cosas de la misma manera.
Actualmente viven en Madrid 48.000 argentinos y la región recibe el 97% de la inversión argentina que llega a España. La comunidad ha concedido su medalla internacional a otros mandatarios y líderes. El último en recibirla fue Daniel Noboa, presidente de Ecuador. También se les ha concedido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al griego Apostolos Chichikostas, expresidente del Comité Europeo de las Regiones, y al presidente de Ucrania, Zelensky.
Ese viaje de Javier Milei ha estado presente también en los debates de la Asamblea de Madrid, último pleno antes del parón estival. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, esta recepción de Ayuso a Milei y la concesión de la medalla internacional ha sido la espoleta para la tensión política hoy en la Asamblea. Más Madrid ha enviado un burofax a la Puerta del Sol pidiendo la cancelación de la concesión de la medalla por vulnerar la normativa, porque el presidente argentino no viene en visita oficial, dice Manuela Bergerot.
Es completamente anómalo que una institución como la Presidencia de la Comunidad de Madrid dé un reconocimiento a un líder extranjero en una visita privada. Ya sabemos que Ayuso no pierde oportunidad de mostrar deslealtad a nuestro país y a nuestras instituciones, pero sorprende que ni siquiera guarde ya las apariencias.
Más Madrid, por este motivo, anuncia no acciones judiciales en el caso de que se mantenga la medalla. El PSOE también se plantea un recurso jurídico. El socialista Juan Lobato era el primero en recriminar a Ayuso su trato a Milei. Les escuchamos.
Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los Ultras en Madrid. Y ahora se quiere quitar esas ganas dándole una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. El rey no lo recibe, usted le premia y Feijóo calla, señora Ayuso.
Yo, si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
Alusiones también de Rocío Monasterio de Vox a la visita de Milei, pero desde otra perspectiva. El presidente argentino dice no comparte algunas políticas de Ayuso.
Como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones, un 20%, y que paga a los medios subvencionados, va a entrar en sol con una motosierra, señora Ayuso.
De una u otra manera, todos los ojos puestos mañana en Ayuso y Milei.
El Ministerio de Exteriores acusa a Díaz Ayuso de profunda deslealtad por condecorar a Milei y desde el gobierno califican de sorprendente y anómalo que no pida reunirse con Pedro Sánchez. En los pasillos del Congreso, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha criticado la condecoración que le va a otorgar la Comunidad de Madrid.
La señora Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina, a quien está recortando y a quien está dilapidando todos los derechos sociales en su país. Por tanto, fíjese los dos modelos de gobiernos tan diferentes.
Reproches hacia la presidenta Díaz Ayuso a los que se suma el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Le ha respondido el popular Borja Sémper.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
Se me ocurre que cree el ladrón que todos son de su condición.
Volvemos a la Asamblea de Madrid, que está a punto de aprobar la ley presentada por el Gobierno regional para la transformación de edificios de oficinas en viviendas protegidas. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, defiende el proyecto. Le escuchamos y las respuestas de Manuela Bergerot, Más Madrid, y el socialista Juan Lobato.
Ponemos a disposición del mercado suelo para la protección de vivienda protegida, con el objetivo de que sea particularmente el sector privado quien emprenda en mayor medida la tarea. Los estudios disponibles señalan que la aplicación de esta medida tendría el potencial de transformar 1,8 millones de metros cuadrados que permitirían construir del orden de 20.000 viviendas nuevas.
Es un parche. Esto no va a resolver la emergencia habitacional que sufrimos los madrileños. Está muy bien que se pueda llegar a movilizar infraestructura que ya está construida para incorporarla al parque de vivienda pública a un precio asequible. Porque es que conociendo la trayectoria del Partido Popular con el derecho a la vivienda, lo único que van a pretender hacer es pues otro pelotazo.
Es evidente que la solución a que en Madrid tengamos solo un 1% de vivienda pública en vez de un 20% como se tiene en Europa no es convertir los locales comerciales y las oficinas en viviendas. Esto no, yo creo que no llega ni a parche, ¿no? Aparte del problema que genera. Cuando se diseña un municipio y se establece que en una zona va a haber oficinas, pues no se hacen equipamientos para viviendas, se hacen para oficinas.
En el Ayuntamiento de Madrid, Junta de Gobierno, entre los acuerdos, una consulta pública sobre la nueva ordenanza de terrazas después de que la actual fuera anulada y esté pendiente de resolución de recurso en los tribunales. Mar García.
Se busca adaptar la ordenanza a las nuevas normativas, que son más recientes, y conciliar entre sectores afectados. Sima Sanz, vicealcaldesa.
Establecer normas que garanticen el disfrute de un ocio de calidad en el espacio público y combinarlo, obviamente, con el derecho de los vecinos a un medio ambiente limpio y ordenado.
Y ofrecer mayor seguridad jurídica.
Estamos con el paraguas jurídico, lógicamente, de la ordenanza actual, de la ordenanza de 2022, que en tanto no haya una sentencia firme que la anule, es la que está en vigor y la que hay que cumplir.
La consulta sobre la nueva regulación de terrazas dura 15 días naturales. Se puede participar a través de la web Decide Madrid. La idea del Gobierno no es modificar en exceso la regulación de las terrazas, pero sí mejorarla.
Mar, el periodista Constantino Mediavilla, título póstumo, y también el Samur Social serán algunos de los condecorados por la Policía Municipal con motivo de la festividad de su patrón, San Juan. Pero hay más premiados. Cuéntanos, Mar.
Por San Juan, 93 medallas al mérito profesional, entre ellas a Samu Social, al exjefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Jaime Alfonsín Alfonso, a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a la entidad Foro por Madrid. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Un amplio abanico de reconocimientos, tanto internos como externos, a todas las personas que, bien dentro del cuerpo o bien colaborando con él, han realizado actuaciones relevantes.
Y 135 cruces a título póstumo al periodista y cronista de la Villa, nuestro compañero compañero Constantino Mediavilla.
También colaboró, algo quizá más desconocido, con la redacción del libro de la historia del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid. Por lo tanto, además de los actos que están previstos por parte del Ayuntamiento de Madrid, el Cuerpo de Policía Municipal ha querido reconocer a este cronista de la villa, especialmente vinculado, como decía, a nuestra Policía Municipal.
Hay nombres anónimos, hay agentes que han arriesgado incluso su vida.
Que mediante una intervención rápida lograron interceptar la marcha de un vehículo que circulaba en sentido contrario en la M30, poniendo en peligro al resto de conductores, y después procedieron a la detención de la conductora por dos delitos contra la seguridad vial.
Policía Municipal entrega el próximo viernes 28 de junio estos reconocimientos por el Día del Patrón, San Juan.
Novedades sobre el crimen de Soledad, asesinada en Soto del Real. Previsiblemente se trata de la primera víctima mortal en Madrid por violencia de género en lo que va de año. Hoy hemos sabido que fue asesinada presuntamente por su marido el sábado. Esta mañana la Universidad Autónoma le ha rendido un homenaje, Julio César Cobos.
Minuto de silencio esta mañana en la Universidad Autónoma, donde Soledad llevaba 34 años trabajando.
Hoy la UAN está de luto, porque una de nosotras, uno de nosotros, Soledad, ha sido brutalmente asesinada a manos de su pareja.
Soledad fue asesinada el pasado sábado, se ha sabido hoy. La policía ya cuenta con el hacha con la que presuntamente el asesino le había cortado la cabeza, una parte del cuerpo que los investigadores policiales siguen buscando. La benemérita tiene en su poder el teléfono móvil de Jorge para estudiar sus últimos movimientos y así poder encontrar los restos de Soledad. Un dispositivo de búsqueda que también se ha hecho con perros especializados en localizar restos biológicos en las inmediaciones de la urbanización de Soto del Real. El estupor era evidente esta mañana entre sus excompañeros de universidad.
Era muy, muy querida. Es brutal, es totalmente deleznable y habría que actuar de forma muy contundente con lo que ha pasado. Ha sido una muerte absolutamente cruel, innecesaria y muy, muy dolorosa.
Profesionalmente estaba siempre abierta a colaborar en lo que se le solicitara. Nos ha dejado a todos destrozados realmente.
Jorge mató de un disparo a Soledad, la decapitó y después se quitó la vida. En la casa se han encontrado una carabina y una escopeta, eso a pesar de que era un policía local prejubilado al que se le había quitado la pistola y también la licencia. El delegado del gobierno confirmaba la autoría de los disparos.
Nos ocupamos ahora de otros sucesos. Un guardia civil ha reducido y detenido a un hombre por un delito de malos tratos que agredió a su pareja en plena calle en las proximidades del cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo.
A las 5:30 de la madrugada del sábado 25 de mayo, la gente que se encontraba prestando servicio de puertas escuchó una discusión y al observar que un varón agredía a la mujer, decidió intervenir logrando reducir al individuo, procediendo a su detención por un delito de malos tratos. El detenido es un varón de 36 años.
Julio, también tenemos que hablar de la detención de 5 hombres en el distrito de Chamartín por robar un reloj de lujo valorado en más de 80.000 euros.
Una mujer sufrió el robo de este reloj, a la que los delincuentes infligieron lesiones en las manos y los brazos para arrancarle este botín de la muñeca. Lo curioso es que el reloj fue hallado en el interior de una de las zapatillas de los ladrones, según la policía.
Una vez detenidos, los agentes realizaron un registro de todos los objetos personales y todas las pertenencias que portaban estos individuos y comprobaron cómo ocultaban el reloj en el interior de la zapatilla de uno de los detenidos.
Y ha caído una banda internacional de narcotraficantes tras introducir 100 kilos de cocaína en Madrid.
La droga había llegado a Fuenlabrada procedente de Colombia y en la operación policial han sido detenidos 12 miembros de diferentes nacionalidades. En un entramado que enlazaba Colombia, Ecuador y la Costa del Sol, la droga viajaba tanto por vías aéreas como marítimas y se comenzó a investigar en 2023.
Y comenzamos ahora nuestro repaso por los municipios de la región y nos vamos hasta Alcorcón, donde el ayuntamiento ha estrenado un WhatsApp de mayores para que puedan informarse de servicios y actividades de manera más directa y personalizada. Cristina Espina.
La idea principal con la que se ha concebido esta iniciativa es la de facilitar el día a día de este colectivo, dado que se podrán poner en comunicación con la concejalía de forma más rápida y directa a través de esta aplicación de mensajería instantánea, simplificando así la burocracia, resolviendo sus dudas o problemas y acercando los servicios a los más mayores de la localidad. Concejal del área, Raquel Rodríguez.
El objetivo de este nuevo servicio es conectar a personas y seguir tejiendo comunidad, apostando por nuestro modelo para que nuestros adultos mayores sigan permaneciendo activos, alegres y en compañía. Nuestra intención es ofrecer un trato cercano y personalizado que se ajuste a las necesidades de cada persona. facilitando un poco sus vidas y mejorando la comunicación con la concejalía.
El chat estará activo y disponible para los mayores desde el próximo lunes 24 de junio. Eso sí, para que funcione, las personas que quieran usar este servicio, mediante el que podrán ponerse en contacto vía mensaje de texto o audio, tendrán primero que agendar en su lista de contactos el número 699-716-100 para poder abrir así conversación con el equipo de la concejalía. Este chat, por cierto, estará disponible todos los días de la semana.
El Ayuntamiento de Algete estrena en sus colegios públicos unos puntos de parada para vehículos denominados Kiss and Go, donde los padres de los alumnos podrán parar unos segundos para dar un beso a sus hijos y después marcharse, evitando los tradicionales atascos junto a los colegios. Patricia Cristóbal.
Sí, Algete se ha propuesto terminar con los atascos que diariamente se registran en los entornos de los colegios cuando los padres van a llevar a sus hijos al centro en coche, y para ello han situado junto a la puerta estratégicamente unas paradas para que el trayecto de los niños desde el coche hasta el interior del centro escolar sea completamente seguro y, sobre todo, que no interfiera en el resto de la movilidad. Bruno Hebrero es el concejal de transportes.
Para agilizar tiempo, hemos habilitado un área donde pueden parar delante de la puerta del colegio, con lo cual llegan los padres, paran un minutito, se bajan los niños y los ven entrar directamente por la puerta del colegio. Con lo cual, los padres ahorran el tiempo y los niños ganamos en seguridad porque el padre los ve entrar.
La diferencia con respecto a la situación anterior es que estas paradas no están en mitad de la carretera y por ello no molestarán a otros coches.
Es que hasta ahora, por ejemplo, en estos colegios eran calles de vía única. Entonces, ¿qué pasa? Como a las 9 entramos, todos los niños entran al colegio, se montaba un follón. Entonces, ¿esto en qué consiste? Hay una zona habilitada, con lo cual apartas el coche de la circulación, que el que no va al colegio puede seguir circulando, y el que va al colegio se para, y es nada, un minuto lo que tarda el niño en coger la mochila y entrar, con lo que agiliza mucho el tráfico.
De momento, estas paradas de beso y despedida se han instalado en los colegios Prado Norte y Santo Domingo para que los vecinos la vayan conociendo, aunque el objetivo es que el próximo curso se extiendan a todos los colegios de la localidad.
En Pozuelo de Alarcón, Vox ha suspendido e inhabilitado a 3 de sus 4 concejales que conforman el grupo municipal. Decisión de su comité de garantías adoptada por unanimidad, que defiende la presidenta del partido en la región, Rocío Monasterio.
Nosotros, cuando no se cumplen las normas, pues nos levantamos actas, estudiamos los casos, invitamos a salir. Y lo que se ha hecho con estos señores, invitarles a salir, puesto que no estaban defendiendo lo que creemos en Vox. Y lo haremos todas las veces que haga falta.
En el sureste de la región siguen las movilizaciones contra la instalación de megaplantas fotovoltaicas. Asociaciones vecinales y colectivos sociales de Aranjuez han iniciado una recogida de firmas en Internet para pedir que no se instalen estas plantas en zonas incluidas en el paisaje cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y tampoco en los alrededores, Jaime Domínguez.
Varias asociaciones vecinales y ecologistas de Aranjuez han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para frenar la instalación de una planta fotovoltaica junto al barrio de la Montaña. Denuncian que los estudios ambientales que se han hecho hasta ahora no han tenido en cuenta los efectos negativos que podría tener sobre la población o sobre el medio ambiente. Lo explica José María Belmonte, de la Asociación por la Urbanización del Barrio de la Montaña, una de las entidades que forma parte de esta movilización.
No se puede poner una planta de estas características, con este impacto que puede tener, en un sitio donde tiene unas condiciones muy específicas, como puede ser la declaración de paisaje cultural por la UNESCO, como puede ser la cercanía del barrio, que se omite intencionadamente diciendo que el núcleo urbano más cercano está a 2 o 3 kilómetros de la planta. Eso es mentira. Está a 30 metros escasos las primeras casas de la planta y el colegio está a menos de 50 metros. Entonces, lo que queremos hacer es que se haga, vuelva a estudiar o se vuelva a hacer una declaración de impacto ambiental con todos los condicionantes y todas las características específicas que tiene esta planta y los perjuicios que puede tener.
Los vecinos cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Aranjuez y de la Comunidad de Madrid. Incluso se han dirigido a la UNESCO, responsable de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero es el Gobierno central el que tiene la última palabra. La tramitación para instalar la planta aún no ha finalizado y lo único que piden es que se hagan estudios más serios sobre su impacto en la zona. Hasta el momento, lo que sí han conseguido es que más de 600 personas hayan firmado su petición en change.org en apenas un día.
Dos nuevos vehículos ferroviarios históricos se están instalando estos días en el Museo Ferroviario de Las Matas. Están restaurados después de más de 2 décadas de abandono. Se trata de un vagón blindado y una locomotora Talgo, que son únicos en España. Nos lo cuenta Marcos Llebra.
El proyecto de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas, ha logrado recuperar una locomotora de la serie 2000 de Talgo y un vagón blindado histórico, los únicos que se conservan de su tipo y que se sumarán al amicado icono de Las Matas. La operación de colocación ha requerido dos grúas de gran tonelaje. Durante su larga estancia en las vías muertas en el entorno de Las Rozas, fueron vandalizadas, pintadas e incluso se robaron algunos elementos, como los cristales blindados de 8 centímetros de grosor. La puesta a punto de estas dos unidades ha durado 7 meses, en los que una empresa especializada de Ciudad Real les ha devuelto su aspecto original con un presupuesto de 189.000 euros. Manuel Navarro, presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril.
Hemos conseguido, después de 19 años batallando, haberlos traído a Las Matas. Es un evento muy, muy importante, por no decir el más importante. Va a poder ser visitable a partir de la inauguración el próximo viernes 28 a las 7 de la tarde.
Se trata de uno de los dos vagones blindados históricos construidos en 1970. Para el traslado de lingotes de oro y fondos del Banco de España, una función que nunca llegaron a realizar debido a la complejidad de su diseño. Y en cuanto a la locomotora, con 38 años de servicio y casi 8 millones de kilómetros recorridos, es una superviviente de las 10 de la serie 2000 de Talgo construidas en 1964.
Despedimos la primavera con tormentas, aquí en Pozuelo ya está lloviendo y toca hacer resumen, y según la información que ha facilitado la EMED, ha sido una primavera cálida con una temperatura media de 12,8 grados y de contrastes en cuanto a lluvias. De cara al verano, las temperaturas que estamos teniendo estos días tienden a estabilizarse y que lo que no se espera es el calor habitual de los últimos años. Miguel Ángel Pacheco es delegado de Territorial en Madrid.
Posiblemente sea un año, parece que similar a lo que ha sido el año pasado. El anterior, el año pasado, fue un poco más extremo, pero desde luego la tendencia en estos últimos años es que haya veranos pues bastante cálidos, temperaturas en aumento y, por lo que dice la predicción estacional, pues también con poca precipitación.
Será exactamente a las 22 horas 51 minutos cuando comience oficialmente el verano. Mucho calor, remojo en las piscinas y rebajas preparadas para que nuestro monedero se resienta menos. De compras se ha ido Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Zona comercial de la calle Goya, en el corazón de Madrid. Vamos a preguntar sobre el verano y las rebajas.
Sí, desde luego que sí. Tengo ya en la cesta metidas cosas y en cuanto salgan las compraré.
No he visto nada que de momento. He mirado por curiosidad.
Bueno, como yo siempre tengo ropas así de verano, entonces siempre hago a veces para irse de viaje o esto, pero sí compran. Bueno, sí, siempre ven algo así y siempre ven y buscan. Ahorita la misma gente está buscando lo más cómodo.
Pero no todas. Brillar en una boda no entiende de comodidades.
Me he comprado unos tacones a ver qué tal me quedan.
El verano arranca hoy y ese periodo estival es sinónimo de un intenso calor.
Porque además yo soy muy calurosa y el verano lo llevo muy mal. Pues lo más suave posible, de colores claros.
Algunas dicen, uy, no, está haciendo todavía frío. Algunas dicen, bueno, todavía no. Vamos a esperar un poquito que el calor se acentúe más.
Me da un poco igual. Piscina, playa y ya está.
Va a hacer mucho calor. ¿Se nota que la gente viene a por bañadores y bikinilla o no?
De momento todavía, como el tiempo no ha acompañado, pues no. Esperaremos todavía que se mejore todavía.
Desde la Asociación Nacional de Moda comparte este consejo su presidente Eduardo Zamacola.
Lo que animamos es a todos los consumidores a acudir a las tiendas, a que efectivamente se van a encontrar con productos rebajados, con mucho stock, y que acudan cuanto antes, porque es una realidad que la gente estará esperando para hacer sus compras y aquellos productos más demandados se agotarán rápidamente.
Hoy es el día con más horas de luz de todo el año y la noche más corta.
La edición número 83 de la Feria del Libro arroja un volumen de negocios superior a los 10.800.000 euros. El balance es positivo, pero también el número de visitantes, y todo ello a pesar de que la meteorología no lo ha puesto fácil, Raquel Ruiz.
Ni la alerta naranja, que obligó a cerrar las casetas en varias ocasiones, ha interferido en las ganas de pasear por la Feria del Libro. Lo hicieron 1 millón de lectores, la mayoría vecinos de la capital, seguidos por habitantes de los municipios del sur como Móstoles, Leganés o Getafe. También nos han visitado de otras ciudades, principalmente de Barcelona y Toledo, y en un 15% llegaron de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Todos ellos han contribuido a las cifras de ventas que nos deja esta edición, con 585.000 ejemplares vendidos de unos 245.000 títulos diferentes. Estas ventas nos dicen que la novela juvenil se ha impuesto a otros géneros, aunque el perfil predominante del visitante ha sido de una edad superior a los 40 años y con un nivel de renta medio y alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La Eurocopa en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de España. Segundo partido de la Eurocopa. Todo un clásico ante Italia, tras el gran estreno de los chicos de Luis de la Fuente con Croacia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Salen a la luz los mensajes que el fiscal general del Estado envió a la fiscal superior de Madrid, ordenando que difundiese el comunicado de prensa que contenía datos reservados de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. Ante esos mensajes que ha publicado el diario El Mundo, el Partido Popular vuelve a exigir la dimisión de Álvaro García Ortiz. José Luis Urgel.
Jueves 14 de marzo, 9:03 de la mañana, momento en el que el fiscal general Álvaro García Ortiz envía el primero de una cascada de WhatsApp a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
Ya tenemos la nota, consensuada con Pilar y con Birna, que Íñigo la dé cuanto antes. Gracias. Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla. Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla. Nos están dejando como mentirosos. Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla.
Lastra no responde a ninguno de los mensajes en los que su superior llega a escribir que es un imperativo publicar la nota de prensa con la que la fiscalía pretendía, dice textualmente García Ortiz, ganar el relato ante las informaciones publicadas por algunos medios sobre un posible acuerdo de conformidad ofrecido por el Ministerio Público al empresario Alberto González para que admitiese dos delitos fiscales. La fiscal superior de Madrid, contraria a publicar algún dato, termina mandando un mail a la fiscal general, a la fiscalía general, comunicando que cumplía la orden dada por su superior jerárquico. En el PP hoy insisten en la dimisión de Álvaro García Ortiz. Carlos Díaz Pache, portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid.
Un nuevo motivo para que el fiscal general del Estado deje su cargo en este mismo momento. Un fiscal general que está al borde de la imputación por revelación de secretos, que ya hemos visto los mensajes con los que presionaba a una fiscal para cometer una ilegalidad, una revelación de secretos, no porque tuviera que hacerlo en el ejercicio de su cargo, sino, como decía, en palabras del propio fiscal general, para controlar el relato.
Los portavoces de Más Madrid, Manuela Bergerot, y del PSOE, Juan Lobato, también se pronuncian.
Los WhatsApp lo único que muestran es que querían desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, que ya estamos acostumbradas, como el gobierno de la Comunidad de Madrid. La señora Ayuso utiliza a su secretario general de su partido, a los recursos del grupo parlamentario, todo lo que haga falta para su particular guerra.
Cada institución tiene que funcionar y tomar sus propias decisiones, y en este caso pues la fiscalía actuó de esa manera. Pues es esta institución la que tiene que tomar decisiones de cómo comunica sus actuaciones y situaciones.
Para Vox es vergonzoso, lo dice Rocío Monasterio.
A mí me parece propio de países que están cerca de la dictadura, que utilizan a las instituciones para atacar al adversario político, y me parece vergonzoso. Y en España cada vez nos estamos acercando más a lo que son los gobiernos, pues, de Maduro, el castrismo, de Ortega.
Ahora la atención está puesta en la actuación y responsabilidad de Álvaro García Ortiz, aforado ante el Tribunal Supremo, que podría convertirse en el primer fiscal general del Estado imputado en nuestro país.
En crónica judicial, el Tribunal Supremo ha archivado de nuevo una denuncia contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por las muertes en las residencias durante la pandemia. Son ya 22 las denuncias archivadas o no admitidas en los tribunales por este tema, Lupe Ortiz.
La denuncia está planteada, dice el Tribunal Supremo, en términos genéricos e indeterminados. En ella no se vincula el fallecimiento de personas concretas con las medidas o decisiones adoptadas. No hay, en definitiva, causa-efecto que permita atribuir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una responsabilidad penal por esas más de 7.000 muertes en las residencias durante la pandemia del coronavirus. El alto tribunal, no obstante, apunta que el archivo de esta denuncia es compatible con la crítica a decisiones que tomaron responsables de la Comunidad de Madrid, de otras comunidades y también del Gobierno central durante esa crisis sanitaria, especialmente en los centros de mayores. Que no admita la denuncia no significa que avale esas políticas sanitarias, ni tampoco lo contrario.
El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha citado como testigo el próximo 5 de julio al rector de la Universidad Complutense de Madrid, a Joaquín Goyache, a propósito del software creado para el máster de la cátedra que ella codirigía. El rector declarará el mismo día que la propia Gómez, cuya citación se mantiene a pesar de que la Fiscalía Europea ha asumido la investigación de la parte a priori más sustancial. El juez Peinado ha fijado también hoy la declaración para el 15 de julio de Carlos Barrabés, el testigo considerado clave en este asunto, que había sido aplazada al encontrarse hospitalizado. Y la Audiencia de Valencia ha reabierto, y es la tercera vez, la causa contra la ex vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y que implicaban a su exmarido. Desde Compromís hablan abiertamente de Lofer y la vicepresidenta Yolanda Díaz le envía todo su apoyo. Escuchamos a los diputados Águeda Micó y Alberto Ibáñez.
Primero, desde Compromís, conjuntamente, todo el proyecto político, ponemos la mano en el fuego por Mónica Oltra y por todos los encausados por esta cuestión, porque es un caso, como ha dicho el compañero Alberto, de Lofer, clarísimo y de libro.
Bien, pues hace muy poco el expresidente Aznar dijo que quien pueda hacer, que haga. Creo que el juez Castellano, casualmente el que habitualmente libra al Partido Popular de su corrupción en Valencia, lo ha entendido perfectamente.
En el Parlamento Vasco, el candidato del PNV, Imanol Pradales, será investido hoy nuevo lehendakari con el Partido Socialista como socio de gobierno. En su discurso de investidura, Pradales ha propuesto alcanzar un nuevo pacto estatutario para Euskadi basado en asentar una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento de la realidad nacional, la singularidad de su autogobierno y un sistema de garantías para el cumplimiento de lo acordado, pero también se ha referido a la política nacional y se ha ofrecido a colaborar para frenar la polarización y la inestabilidad política actual del Estado, con la que ha dicho nadie gana.
Cuando miramos la situación política del Estado, por desgracia, observamos polarización, inestabilidad, juegos políticos fratricidas y posiciones populistas. La incertidumbre y la inestabilidad en el Estado me preocupan. Siempre estaré dispuesto a colaborar para frenar esta dinámica a la que nadie gana. Siempre podrán contar con Euskadi para el diálogo, la estabilidad y la búsqueda del bien común. Estoy convencido de que vamos a ser capaces de conseguirlo.
Esta mañana hemos conocido el último barómetro del CIS. PSOE y PP reducen distancias, el primero tras la cita electoral europea del pasado día 9. El centro que dirige José Félix Tezano sigue dando, sin embargo, ganador al PSOE en unas hipotéticas elecciones generales. Mónica Roncero.
Apenas un punto separa a socialistas de populares. El PSOE se desploma casi 4 puntos hasta el 31,7% en intención de voto y el PP apenas sube 3 décimas respecto al barómetro de mayo, con el 30,7. A bastante distancia, Vox se consolida en tercera posición, con el 12,1% de los sufragios, casi 2 puntos más que en la encuesta anterior, seguido de Sumar, que gana 8 décimas hasta el 8,8%. Podemos ocupa la quinta plaza con el 3,6, casi 1,5 puntos más que en mayo. Esquerra se sitúa con el 1,8%, 2 décimas por encima de Junts. La candidatura de Luis Alvise Pérez aparece por primera vez en un sondeo mensual del CIS y obtendría un respaldo del 1,5%.
Mañana se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de la ELA y en el Congreso se adelantan a la celebración rechazando una enmienda a la totalidad de los 3 textos que están vivos en la Cámara para mejorar la vida de estos enfermos. La alegría no es total porque el Partido Popular, Junts y el PSOE aún no se han puesto de acuerdo para consensuar una única propuesta. Es uno de los asuntos que se han abordado hoy en el Pleno del Congreso, Noelia Ontoria.
Sí, sin duda es el más sensible, el rechazo de la enmienda que presentaba Vox a las 3 propuestas de la ley ELA que es positivo para no perder más tiempo y que pueda seguir tramitándose, pero que no avanza en el consenso esperado. La idea es que se refundan los tres textos, pero las posturas están alejadas. Pilar Calvo Junts consideraba insuficiente la propuesta del PSOE y Sumar, y desde el Partido Popular Esther Muñoz se quejaba de la actitud de los socialistas.
Reflexionem tots des de l'empatia. Demà ens hi podem trobar qualsevol de nosaltres amb l'ELA. O qualsevol dels nostres familiars o amics. Els estem fent perdre el temps. I precisament d'això és del que menys sobrats van.
Sorprendida porque cuando he hecho mi intervención, la que estaba hablando, pues de cientos de personas que están en su casa decidiendo si van a suicidarse porque no tienen dinero para seguir viviendo, el Grupo Socialista se estaba riendo. Ha sido, reconozco, estaban los pacientes y las asociaciones arriba en la bancada, no me quiero imaginar lo que han pensado, ¿no?
El milagro parlamentario ocurría con otro asunto, con la convalidación sin un voto en contra y a la segunda de la reforma del subsidio por desempleo. Ni el PP ni Vox se han opuesto, tampoco Podemos, tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. La reforma que incrementa esta ayuda hasta 90 euros durante los 6 primeros meses de percepción y amplía también a los colectivos protegidos. Yolanda Díaz es la vicepresidenta segunda.
No es una paguita, señorías. Es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor.
Y un último cambio. Esta tarde el Gobierno va a dar el primer paso para evitar que el Senado, es decir, la mayoría del Partido Popular, pueda volver a tumbar la ley de estabilidad, que es la antesala de los presupuestos. El método es algo rocambolesco porque introducen una enmienda en la ley de representación paritaria que se va a debatir esta tarde, aprovechando que esa ley es orgánica, pero si no hay sorpresas, la votarán la próxima semana en el Pleno.
Gracias, Noelia. La Fundación Francisco Franco podría ser ilegalizada. El Ministerio de Cultura ha iniciado las actuaciones para su extinción, ajustándose a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. Lo ha anunciado el titular de la cartera, Ernest Urtasun.
Una vez concluida la instrucción y con el previo informe de la Abogacía del Estado, será responsabilidad de este ministerio instar a la justicia a la extinción de dicha fundación, teniendo los jueces y juezas, en este caso, la última palabra.
El Gobierno también ha anunciado que llevará a la Fiscalía la actuación del presidente del Parlamento Balear de arrancar una foto de una víctima del franquismo durante un debate en la Cámara. La presidenta de Baleares, la popular Marga Proens, ha mostrado hoy su rechazo y pesar y se ha declarado avergonzada por el agravio que supuso este gesto. Hay más noticias que repasamos con Luis Mínguez. La firma de hipotecas sobre viviendas en España repunta en abril.
Después de su desplome en marzo, debido en parte a la Semana Santa, se dispara un 28% en tasa interanual con más de 34.000 operaciones, la mejor cifra en un mes de abril desde 2010. El tipo de interés medio fue del 3,38 para un periodo medio de 24 años de hipoteca. Hoy hemos sabido además que hay al menos 450.000 viviendas nuevas sin vender en España con datos de cierre de 2023.
Medio millar de muertos en Arabia por una ola de calor.
La mayor parte de ellos peregrinos a la Meca que sufrieron golpes de calor. Serían 550 fallecidos al menos en una semana marcada por temperaturas superiores a los 50 grados Celsius, con un pico de casi 52 durante la segunda jornada de sacrificio en la Meca y el Valle de Mina.
Pedro Sánchez anuncia que cada ministerio tendrá un asesor científico permanente.
Se dedicará a conectar las preguntas de su ministerio con universidades y centros de investigación. Anuncio del presidente Sánchez durante la presentación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid.
Y también lo que vamos a hacer es crear una unidad de apoyo al asesoramiento científico del Gobierno que va a estar, querida presidenta, aquí, en el CSIC, que se va a encargar de conectar las necesidades del Ejecutivo con el talento y con el conocimiento que se genera en nuestras universidades y también en nuestros centros de investigación.
Y hoy es el Día Mundial del Refugiado.
Y la Agencia de Naciones Unidas para ellos, ACNUR, lo conmemora este año resaltando el impacto positivo que tienen las muestras de apoyo en el país de acogida para las personas desplazadas. Según Naciones Unidas, hay más de 43 millones de personas en el mundo en esta situación. España atiende actualmente a 35.300 personas de más de 100 nacionalidades, aunque el año pasado se registraron 163.000 peticiones.
Buenas noticias para el lince ibérico. Ha salido de la lista de especies en peligro de extinción. Tras más de 20 años de trabajo para evitar la desaparición de esta raza, el objetivo en parte se ha conseguido. Se le va a seguir considerando, eso sí, un animal vulnerable, pero su población ya ha conseguido consolidarse, Julio Martínez.
Estamos hablando, Enrique, de que en 2002 no había ni 100 linces en España. Todos ellos estaban en Andalucía. Bueno, pues ahora hay más de 2.000 ejemplares, 2021 en concreto, y se han conseguido hitos tales como descubrir que se han generado asentamientos naturales lejos de las zonas de cautividad. Esto no estaba previsto. El motivo, que el animal, el lince, ha encontrado lugares con grandes poblaciones de conejos, que son su víctima favorita, y por eso, para salvaguardar una población, necesitamos también proteger a la otra. Y esto es lo que ha destacado, entre otras cosas, la vicepresidenta ecológica Teresa Rivera.
Necesitamos proteger sus ecosistemas. Su alimento natural, que es el conejo, debe estar presente en abundancia para que puedan cazarlo, dado que se trata de un felino enormemente hábil en la caza del conejo y es su principal alimento.
El proyecto Lynx Connect, que depende de otro de mayor rango, el LIFE en Europa, es el gran culpable de esta gran noticia. Lo coordina la Junta de Andalucía, que es la casa por antonomasia del lince ibérico, aunque, como reconoce su portavoz, que es Ramón Fernández Pacheco, esto es un éxito de todos.
Se trata de un proyecto que, como debe ser, nace de las administraciones públicas, pero que ha sido capaz de crear un modelo de cogobernanza en el que se han sumado las organizaciones ecologistas, las organizaciones conservacionistas, las sociedades de cazadores, los agricultores, absolutamente todo el mundo.
La parte muertes, la carretera sigue siendo la principal amenaza del lince, que, digamos, lo que dicen los expertos, no es el animal más espabilado de la fauna ibérica. Por eso lo que nos dicen es que tiene dos grandes enemigos: el hombre, que en ocasiones lo mata por la condición de alimaña, hace mucho daño en ganaderías, y también el furtivo, que lo mata únicamente por su sed de sangre. Y luego su otro gran enemigo es el propio lince. ¿Qué queda en España en peligro de extinción? Especies como el águila imperial, el urogallo, el oso pardo, el bisón, el quebrantahuesos o la liebre ibérica, que forma parte también de la dieta habitual del lince.
Tres menos 10 de la tarde, enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Sí, sí.
Igual estoy aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Momento para repasar la oferta cultural y de ocio en la región con la ayuda de Isabel García Regadera. Y hoy comenzamos con una exposición de fotografía, Isabel.
La oferta cultural madrileña es más que variada y vamos a arrancar con exposiciones de fotografía. Abre sus puertas hasta el 22 de septiembre, Poética del gesto, Política del documento. Retrospectiva de la fotógrafa suizo-venezolana Bárbara Brandli en Centro Centro. Está incluida dentro de la sección oficial de Foto España de este 2024 y Alejandro León Cano es el comisario de esta muestra.
La exposición reúne por primera vez un conjunto muy amplio, de más de 120 fotografías, documentos y fotografías vintage también, del archivo de Bárbara Brandli, que se encuentra en la colección Café en Caracas, Venezuela. Y la exposición está dividida en cuatro grandes capítulos que nos muestran un poco el paso de Bárbara Brandli del modelaje, porque ella se inició como modelo, es decir, delante de la cámara fotográfica. La exposición nos muestra el paso desde esa vida de modelo hacia su conversión en fotógrafa y específicamente en fotógrafa documental, muy interesada por narrar historias de largo aliento.
Otra exposición que se presenta en el marco de Foto España es La señorita Lili Álvarez y los inicios del deporte femenino 1915-1936. La cita es en la Fundación Ortega Marañón. Escuchamos a la directora del certamen fotográfico Foto España, María Santoyo.
Pues justo hace 100 años, en los Juegos Olímpicos de París de 1924, por primera vez una mujer española participó como deportista. Fue el caso de Lili Álvarez. Y por tanto celebramos ese centenario, ¿no?, de la participación de la mujer en el deporte olímpico con una exposición, también una propuesta al aire libre, muy divulgativa, muy para todos los públicos. Yo creo que es una propuesta interesante en la residencia de señoritas, la actual Fundación Ortega Marañón, de la cual a su vez Lili Álvarez fue residente, ¿no?, en los años 20. Y es una exposición sobre el inicio del deporte en España.
Vamos ya con la música en directo, que para hoy tenemos ofertas de lo más variadas.
Una vez me dijo el viejo.
Estamos escuchando a una banda llamada Mental Pie. Estarán esta noche en el Café de La Palma, aunque les toque competir con el fútbol, como ellos mismos reconocen.
Como sabemos que hay mucho futbolero entre nuestros fans, el partido España-Italia se va a proyectar y tocaremos en cuanto termine el mismo. Esperamos veros a todos por allí. Si queréis comprar en venta anticipada, podéis hacerlo en passline.com.
Hemos cambiado radicalmente de estilo. La actriz, cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo visita hoy el Within Center con su segundo álbum de estudio. También repasará los temas del primero, un disco por el que recibió 3 premios Grammy. El concierto de esta noche empieza a las 8:30 de la tarde. Más caña es lo que nos espera en las noches del Botánico. El rock and roll de los Queen of Stone Age será lo que llene las noches del Botánico de hoy. Queens of the Stone Age repasará esta noche en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense todos sus éxitos, además de presentar su octavo disco In Times New Roman.
Pues con la música de los californianos Queen of the Stone Age nos despedimos. Recuerden que la comunidad está en aviso amarillo por lluvias hasta las 5 en la zona metropolitana y en Henares y hasta las 8 de la tarde en la sierra, con una precipitación acumulada prevista de entre 15 y 20 milímetros. Les dejamos ahora, sigan informados en los boletines horarios, también en El Enfoque a partir de las 7. Pasen una feliz tarde.